Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología, e-commerce y vida digital, que Daniel Hexic, tan monono que está con esos lentes, y quien les habla, Ariel Di Stefano, hacemos idealmente semana a semana tratando de temas que nos interesan y que siempre tratamos de compartirles con ustedes. Así que gracias por estar ahí, gracias por vernos en YouTube, gracias por escucharnos en todas las plataformas de podcast que están dando vueltas. Hoy Dano con dos noticias que me gustaría tratar. La segunda la voy a dejar para el final, porque es un poquito más larga, tiene que ver con inteligencia artificial y OpenAI, pero la primera, Sam Altman está convicted efectivamente en Estados Unidos. Para quienes no saben, el entrepreneur, creador de FTX, una de las plataformas más grandes cripto al estilo Binance que se generaron y que además crearon luego distintos tipos de monedas y terminó siendo una especie de scam y terminó haciendo un fraude por varias decenas de miles de millones de dólares, y que fue de alguna manera, junto con la noticia de el posible bankruptcy de, o la bancarrota de WeWork, en esta semana se está planteándose la posibilidad de que abra un Chapter 11 en WeWork, es como el fin de una era, ¿no? El fin de esa plata fácil que hubo allá por el 17, 18, 19, con gente poniendo mucha plata en activos que no tenían demasiado modelo de negocios y en algunos casos, como el caso de FTX, además, que no tenían mucha contabilidad. Lo cual me lleva a pensar dos o tres cositas que te quiero contar, disparar y después me das tu visión, si te parece. Una, tanto WeWork como FTX tuvieron los mejores inversores posibles en cuanto a nombres, a cantidad de capital, a cantidad de recursos que le han brindado, a la cantidad de due diligence o procesos de controles, y así todos terminaron siendo fraudes o con modelos de negocios inexistentes, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto en algún lado la ceguera de un yo también quiero estar en este unicornio hace que grandes, grandes inversores con muchísima gente, analistas, senior, semi-senior y líderes y gerentes y managers, y finalmente les pasa por debajo a todos ellos el análisis y nadie levanta la mano diciendo, che, esto no tiene sentido, ¿no? Es decir, que eso es la primera conclusión que me llama mucho la atención. La segunda es, ¿cuán mal le hace al ecosistema a veces esos ejemplos, como los ejemplos de a lo que se puede llegar en el buen sentido cuando están creciendo, ¿no? Casos de cantidad de millones levantados, cantidad de velocidad de evaluación de la compañía, cantidad de... Y uno los toma, los va tomando como ejemplos y después terminan completamente del otro lado de la historia y nadie hace mea culpa diciendo, ay, yo hice 60 artículos de WeWork y el futuro del building, asset sharing, bla, 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 que se han cansado de escribir de todo tipo y color y lo mismo con FTX, que digo, nadie va hacia atrás y dice, yo la verdad me equivoqué y no la vi. ¿No? ¿Cuánto mal hace eso también en el ecosistema? Y tercero y último, y esto lo dejo más a título personal, ¿no? Y voy más para atrás con otros casos también, que incluso hay muchas series en Netflix y en otras plataformas de estos. ¿Qué cantidad de estafas hechas por personas en este segmento de Estados Unidos, ¿no? O sea, me viene a la mente también el startup de esta chica que iba a revolucionar la salud a partir del análisis de sangre con un par de tomas de muestra, ¿te
Éranos.
acordás? Theranos y tantas otras que andan dando vuelta por ahí. Digo, esas tres cosas me llaman mucho la atención de un ecosistema que, por suerte, al final del camino se autorregula, ya sea por Chapter 11 o por otra cosa.
Te voy a dar vuelta todo lo que dijiste con una cifra. El 0,00006% de los startups creados en el mundo resultan siendo unicornios. Okay. Con lo cual, partiendo de esa base, unicornio es una compañía que vale más de 1.000 millones de dólares, se genera un frenesí increíble. Entonces, yo creo que es un mix, ¿no? Entre un gran storyteller como es Adam Newman de WeWork, que fue el fundador en su momento, y todo lo que generaba la gente terminar de creer, y que un poco, o sea, capaz lo ponen como del otro lado a Bill Gurley, como el que lo peleaba desde Benchmark Capital, como diciendo, pará, baja un toque, porque te está yendo de mambo con el aire. Y creo que muchos fondos fueron atrás del FOMO, el fear of missing, digamos, de perderse esa oportunidad, ¿no? Y es la combinación de todo. Tenés un unicornio en puerta y que parecía ser un unicornio y le ponen todo este dinero y todos estos fondos, vamos todos corriendo atrás de esa pelota. Yo creo que eso generó un montón de sensaciones encontradas. Y por consiguiente, también creo que todos tendríamos que, ojalá, algún día poder parar la pelota y decir: pará, no te vuelvas loco, tené paciencia, porque no todos tenemos que ser unicornios. Se puede vivir muy bien sin ser un unicornio. Se puede surfear muy bien sin necesidad de ser un billion dollar company. Hace poquito me tocó dar una charla y mostrar dos ejemplos hermosos. El de Marcos Galperín, que hablaba acerca de la frustración que hoy incluso sigue teniendo y cómo le costaron los primeros años de Mercado Libre. Y del otro lado te hablaba de Jensen, el fundador de Nvidia, que creo que lo hablamos hace poco en el podcast Adquire. Le preguntan: ¿tenés 30 años de vuelta? ¿Emprenderías de vuelta? Y el tipo no titubeó, pero ni un nanosegundo. Y le dijo: no, no lo haría. Y contaba todo lo difícil que fue ese camino. Entonces, yo creo que hay un gran problema entre el entendimiento del unicornio al final del camino y cómo muchas veces nos dejamos llevar por únicamente pensar en fundraising, o puede ser que eso después destartala al modelo de negocio cuando no está aprobado y tapas los agujeritos que inunda el barco, los tapas con dinero, puede ser una forma. Y después, del otro lado, están los scams, porque en cierta forma no lo conozco a Adam y voy a hacer una declaración que quizás me juegue en contra. Yo no sé si al principio él pensaba en llegar a donde llegó, por decirlo de una forma. Creo que el camino se lo comió y el personaje se lo terminó comiendo, o por lo menos de la bibliografía que hay dando vueltas parece eso. Mientras que del otro lado, este pibe Sam Bankman-Fried, que es, dicen que va a tener más de 100 años en prisión, supuestamente, ¿no? Que hay que ver después cómo termina eso. Creo que estaba como más predestinado. No, o sea, no tenía papeles atrás, por decirlo de una forma. Vos veías el equipo que tenía, la estructura que tenía y lo que hacía, y era como raro ya desde el comienzo, con lo cual eso sí me genera más perspectivas de che, no, no va por este lado, ¿no? Digamos, me
Sí,
parece que esa es la parte que más asusta.
hay que entender, me parece, Dano, ahí cuánto de, como vos decías, ¿no? Cuánto de lo que termina siendo un resultado muy malo para todos estos casos era, digamos, visible al comienzo, ¿no? Digo, al principio parecía como que WeWork tenía un modelo de negocios, ¿no? Que digo, mirá, encontré una manera cool de alquilar espacio por una renta por metro más alta de la que se utiliza, pero al final del camino, cuando ya vos ves que le hacían préstamo a empresas terceras, que hacían compra de edificios, que levantaban, es decir, ahí hay un scam también, ¿no? O sea, digo, ahí no es que se lo comió el personaje ni el modelo, ahí hay un scam de decir, bueno, voy a
Estamos de
sacar
acuerdo.
algo de todo esto, y lo mismo con Thanos y lo mismo esto, pero en el fondo, la pregunta es, ¿por qué en tantos puntos anteriores ninguno de todos los senior partners, managing partner, analysts, que están embebidos en todos los boards de todas estas empresas? Recuerden que no es un fondo, hay decenas, en el caso de WeWork, o en el caso de muchos fondos, con mucha gente, ninguno levantó la mano, salvo casos muy excepcionales que están, incluso están documentados, gente que dice esto es un scam y lo empezó, y que obviamente lo mataban, ¿no? Porque decía, ¿cómo vas a decir que es un scam? Sí, es un scam, esto no tiene sustancia, esto es un, ¿viste? Pero salvo casos muy excepcionales y que hoy vienen a ser los tipos más serios de la película, ¿no? Todos los demás han pasado por alto eso y es un llamado de atención porque, como decías, el 0,006 son unicornios. Bueno, con más razón, no podemos decir que es por la cantidad de evaluaciones que hacían, sino que al contrario, tenían muy pocos unicornios para seguir, para controlar y para, de alguna manera, potenciar y se les fue por abajo de las narices. Cuatro de los casos más rutilantes y debe haber otros, ¿no? Eso por un lado. Y después por lo otro, que creo que es importante lo que vos decías, es esta desmistificación de que emprender es lo más cool del planeta, y estamos todos en Palermo tomando un 2x1 con viste, una birra y no, no, emprender es otra cosa, emprender es quedarte muchas noches sin dormir, estar todo el tiempo corriendo con la caja, el 99% del tiempo siempre que te está faltando todo, no algo, todo te diría, te falta gente, te faltan horas, te faltan cajas, te falta todo, todo, todo el tiempo, y recién muy al final del camino, si más o menos tuviste suerte, vas emparejando el barco, por lo menos no parece que se te vuelca en cada ola, sino que sabes que estás en un maremoto y por lo menos lo puedes llevar derecho, digo, pero ese es el efecto de un emprendedorismo. Insisto, emprendedores tecnológicos que tienen una tasa de crecimiento muy alta, que van además con un proceso de levantar capital afuera. Distinto, como dijimos recién, es ese otro camino, ese camino donde vos vas haciéndolo a tu ritmo, donde levantás el capital si lo necesitás y con cosas muy específicas, donde seguís siendo dueño de tus decisiones, pero también de la velocidad a la que creces o donde no creces, porque seamos también honestos para todos los que nos escuchan, hay muchas realidades donde vos decidís no crecer por cuestiones personales o por cuestiones profesionales o por cuestiones incluso de mercado. A veces que cuando vos estás en una carrera donde el crecer es la variable, a veces el mercado no permite el crecimiento, ya sea porque la competencia está madura, porque la competencia tiene un buen producto, porque el costo del switcheo es muy alto, porque por todo eso. Y sin embargo, muchas veces sabiendo que estás, es como hace poco, digo, uno sabe que cuando están perdiendo 6-0 y faltan 15 minutos, es muy raro que lo des vuelta. No digo que vas a dejar de jugar, pero digo, vos vas a jugar lo más dignamente posible, pero en 15 minutos, dar vuelta un 6-0, bueno, a veces que vos te enfrentás a eso y porque la presión es, viste, seguir creciendo, te vas a jugar como si fuese a darlo vuelta, ¿no? Y dejas vida y dejas un montón de cosas. Así que mi comentario personal es, evalúen siempre costo-beneficio, no solo antes, sino durante estos proyectos, porque siempre se puede uno decir, levantar la mano y decir, yo hasta acá llego, ¿no? Porque esto también es una cuestión de salud mental, de un montón, de la gente que está en el ecosistema, hay cosas que nadie habla, ¿no? Toda la gente que se va quemando, que queda quemada, que tiene sus menajes, estrés, depresión, ansiedad, bipolarismo, digo,
Suicidio.
la cantidad de enfermedades que están asociadas a este nivel de estrés constante en el tiempo es altísimo. Es altísimo. Así que mi comentario para que todos, si sienten algo, por favor, levanten la mano. La comunidad es una comunidad muy, muy macanuda, muy copada, siempre tiene herramientas, siempre tiene alguien para ayudar, siempre tiene una oreja para escuchar, un comentario para hacer, un contacto para darte. Así que levanten la mano, siempre les digo lo mismo. Así que bueno, ese es por el lado del tema que estuvimos hablando de estas noticias de estos unicornios que se acaban de planchar en las últimas semanas. Pero por otro lado, también tenemos noticias con ChatGPT, con OpenAI, por dos cosas. Por un lado, porque pasó los 100 millones de suscriptores pagos, lo cual es una barrabasada, no usuarios, son suscriptores. Y por
Locura.
otro lado, una locura. Y por otro lado, porque acaban de. Dos noticias en uno, porque tiene que ver con el modelo y lo quiero comentar después más amplio. Acaban de dar a conocer que se viene el Developers Conference, es decir, van a mostrarse como plataforma de desarrollo, van a mostrarse como stack tecnológico, van a mostrarse como la plataforma de IA donde la gente tiene que pararse para desarrollar sus propias aplicaciones y sus propias cosas. Creo que estamos en un mundo increíblemente potencial en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. OpenAI es claramente el first mover, están haciendo las cosas bien, están acelerando el paso, lo que acaban de hacer integrando DALL-E dentro de la interfaz para competir con Midjourney en la parte de imágenes es increíble. Creo que están haciendo bien con abrir esto en el Developer Conference y darle a los desarrolladores más herramientas, más tool, más plataforma. Pero eso no quita que, como dice un amigo mío, la física le aplica a todos. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? La generalidad es de la ley de los mercados, le aplica también a OpenAI. Y en un mercado de tanto crecimiento, con tanto para ganar, los competidores están llegando, digo, por decenas. Y competidores con mucho dinero, con mucha inversión de gente muy capaz y además con mucho más foco. Que creo que para mí, lo quiero dejar sentado hoy, 6 de noviembre que estamos grabando esto, el 2023, para mí ese va a ser el gran talón de Aquiles de OpenAI, que vamos a ver si se puede o no defender, porque tiene a Microsoft atrás que algo sabe de estas estrategias empresariales, enterprise y de millones de usuarios. Pero digo, el gran talón de Aquiles de OpenAI no va a venir por la tecnología, no va a venir por. Va a venir por, en mi humilde opinión, por el unbundling que le van a ir haciendo en distintos verticales, distintas empresas, que van a hacer un pedacito de lo que hacen ellos, pero mucho mejor. Entonces, esa generalidad que te presenta en chat, que te presenta en imágenes, que te presenta en plugins, que te presenta en data science, en todo lo que te da capacidades o capabilities de IA, va a ser justamente el tema por el cual rápidamente mucha gente les salga a comer fetita de esos verticales, haciendo las cosas mejor, no desde la tecnología solamente, sino desde los casos de uso, el entendimiento de la UX del usuario, la experiencia y finalmente el valor que entrega.
Creo que estamos en 1995. Crackles estaba siendo fundada. Básicamente empezaba a darse cuenta al mundo de que había una oportunidad de, si querés, intercambiar trueque, canje, pagos, etcétera, en N tipos de verticales. Y yo creo que OpenAI, en cierta forma, con las diferencias abismales de lo que es el funding que tiene y el equipo que tiene detrás y Microsoft y todo lo que quieras, es eso que vos decís. Yo creo que se viene algo increíble. Hay un posteo de Choi, que es un. Si, bueno, no sé si es un. Es un creo que es como alguien así, tipo como un product de ellos, que hizo una suerte de leak acerca de todo lo que va a poder hacer el GPT Builder, que es zarpado. Y empezás a ver y decís: startup, otro startup, otro startup, otro startup. Es como un listado de ideas de startups para que salgan a desarrollarlos. Y es impresionante, sale $25 por año, creo, una cosa así, o dice que $90 va a ser uno de los planes. O sea, Es inmenso el potencial y yo creo que estamos adelante de una revolución que todavía ni empezó. No está ni comenzando. Entonces, definitivamente creo que tenemos algo por delante enorme y teniendo 100 millones de usuarios semanales ya trabajando, suscriptos, pagando para usar esto, significa que es verdad que le va a costar, es verdad que va a tener un montón de desafíos, pero también yo creo que va a tener esa perduración en el tiempo como uno de los players que desbloqueó, si querés, el nivel de lo que estamos hoy. Así que yo feliz de estar viviendo este momento que estamos viviendo.
Claramente son los first movers, claramente lo están haciendo bien, se podrían haber equivocado en muchísimas cosas y creo que ninguna le han errado, han estado a la altura en la velocidad de los competidores, han estado en la velocidad, a la altura, digo, en la velocidad de respuesta de las nuevas features de otras plataformas, han estado a la altura en lo que tiene que ver con los requests de los usuarios más rápido, digo, desde el chat history, un montón de cosas que los que usamos todo el día ChatGPT, de alguna manera dijimos, che, esto le falta, le falta, le falta, le falta, con el nivel de rapidez de interacción que han tenido, brillante. Sigo pensando que esto es como una jugada defensiva en realidad el builder, porque le dice, miren, no vayan a buscar hacer cosas por otras plataformas o a través de otros proveedores, no usen Amazon con Anthropic o no usen, viste, Google Cloud con Palm, no usen otras plataformas, quédense acá. Y desarrollen y hagan su. Ahí hay una sola cosa que me parece que hoy le juega en contra y que no sé qué tanto va a poder Microsoft torcer ahí un poco la palanca y es el modelo de negocios. Porque armar una startup sobre una plataforma de terceros cuyo costo es alto hoy, digo, no hay modelos de negocio donde vos quieras tener cosas de freemium, cuando quieras tener. Digo, se complica cuando haces los números, la cantidad de tokens que tenés que consumir y demás. El startup ya no es simplemente una idea, ahora necesita mucho funding porque estás usando cosas de tercero. Digo, me parece que ahí va a estar el juego. Si logran ser lo suficientemente flexibles para hacer un entry level de desarrollo muy básico, que no le saque plata a los startups, o le dé mucho rank, como hizo muchas veces Microsoft con su Bizspark program, donde les daban 50 mil dólares de Sparks, de servicios y de nube, creo que ahí tienen una mucho para ganar.
La pregunta es, ¿cuánto pagás hoy de licencia de Microsoft o de Office? No tenés ni idea.
No,
¿Okay?
claramente no.
Creo que es eso lo mismo que debería lograr hacer OpenAI. ¿Cuánto pagás por tu licencia de ChatGPT? No, ni idea.
Sí,
Ese es el camino
exacto.
para mí. Con eso
Sí.
desbloquea la gradualidad que le va a partir la cabeza a todo el mundo.
Sí, y ojo, porque ahí tenés también un segundo, más que talón de Aquiles, un segundo problema que es en el ámbito de Enterprise. Uno pensaría que la entrada es la venta a través de OpenAI de todo su suite y plataformas, cuando en realidad está claro que el Enterprise ya lo tiene Microsoft, con lo cual en todo caso será Microsoft monetizando junto con OpenAI esas capabilities en todo lo que es la plataforma Azure, ¿sí? Con todos sus cloud servers, con los servicios, con la capacidad de procesamiento, pa, pa, pa. Entonces, no vamos a ver a OpenAI yendo a pelear el Enterprise. El Enterprise ya lo va a pelear y lo va a ganar Microsoft, porque Microsoft además sabe hacerlo y sabe hacerlo muy bien. Con lo cual ahí tenés como un dual layer que me parece puede funcionar muy bien. Vamos a ver cómo reacciona en los próximos, te diría, 12 meses, 6 meses acá. Una de las cosas que tenemos que decirle a todos los que están escuchando, que todo el mundo me pregunta de inteligencia artificial, ChatGPT, digo, mire, la verdad, yo que estoy todo el tiempo con esto, estoy investigando, estoy dando charlas, estoy haciendo un montón de cosas, me sigue asombrando día tras día la velocidad de esto. La velocidad tecnológica, la velocidad de desarrollo, pero sobre todo la velocidad comercial y de adopción. Que hablemos de 100 millones de usuarios pagos, es una locura. Algo que en noviembre del año pasado, hace un año, no teníamos mucha idea de qué es, ¿no? Además, déjame dejar esto como línea de pie, donde no hay un caso de uso específico. No es que si ChatGPT resuelve este problema. Es una gran navaja suiza que puede usarse para un montón de cosas, pero no está específicamente diseñado para un segmento, para un mercado, que sería mucho más lógico para un crecimiento tan rápido, ¿no? Nada, me parece que vamos a estar viviendo en los próximos 6 meses muy linda guerra de plataformas de IA y muchos de los jugadores quieren ir a comer parte de ese pastel que hoy tiene OpenAI.
Así que hagan ejercicio, coman bien, duerman bien, así vivimos mucho tiempo para poder vivir toda esta revolución increíble. Y sin más, les dejamos con este cierre de Fantech Club. Nos pueden seguir en las redes y cualquier cosa nos pueden mandar un mail a hola@fantechclub.com. Nos vemos la próxima semana.